Hoy es lunes 24 de agosto y estas son las noticias.
Se agudiza crisis en la frontera colombo-venezolana. Legión de honor a quienes evitaron tragedia en Francia. Al seno de la ONU, otra atrocidad extremista. Tragedia por pandillas enluta a El Salvador. ¿Y qué tienen en común Argentina y la inteligencia artificial?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Se agrava la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras las nuevas medidas adoptadas por la administración de Nicolás Maduro, presuntamente para combatir el contrabando. Más allá de las consecuencias económicas, la deportación masiva de colombianos también está ocasionando una crisis humanitaria. El gobierno de Colombia ha pedido un encuentro urgente entre ambas naciones para poder hallar una solución. Vamos vía Skype a Caracas, donde nos acompaña Álvaro Algarra. Álvaro, ¿qué respondió el gobierno venezolano a los pedidos de la administración Santos y quiénes son los más afectados?
Lina, luego de la locución del presidente Santos, en la cual solicitó públicamente una reunión diplomática urgente, la canciller venezolana Delcy Rodríguez informó que ese encuentro, que en principio estaba planteado para el 14 de septiembre, se adelantó para este próximo miércoles 26 de agosto y será con la canciller María Ángela Holguín para discutir y articular mecanismos de seguridad y paz en la frontera colombo-venezolana. Y sin duda alguna, Lina, los más afectados son los miles de ciudadanos inocentes que transitan diariamente en esa zona para realizar sus actividades. Ahora veamos un poco más de esta tensa situación entre ambas naciones.
Cumplidas las 72 horas establecidas del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia, el presidente Nicolás Maduro anunció la extensión de la medida hasta nuevo aviso sin especificar tiempo.
Porque además he decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera. Después anunciaremos el alcance de este plan.
Esta decisión provocó la inmediata reacción del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien informó que ante los problemas de seguridad en la frontera con Venezuela, se debería buscar la colaboración entre los gobiernos en lugar del cierre del paso binacional.
Es un llamado a que se coordinen más nuestras autoridades. Cuando hay coordinación, los únicos que pierden son los delincuentes.
Ante la situación planteada, la ciudadana tachirense y actual vicepresidenta del Partido Social Cristiano, Melina Vázquez, aseguró a La Voz de América que con el cierre de la frontera, el gobierno venezolano está atacando las consecuencias en lugar de atacar las causas.
Un gobierno que no tiene política de fronteras difícilmente podrá enfrentar un problema tan complejo. La frontera no es un teatro de operaciones. Nos solidarizamos con el pueblo del Táchira.
En el mismo orden de ideas, el dirigente nacional del partido opositor Progreso Social, Félix Velázquez, destaca que a su juicio, el gobierno exagera con el tema de la frontera, implantando un estado de excepción.
Solo se le está dando un tratamiento guerrerista al tratado colombo-venezolano, pero al final siguen existiendo los mismos problemas de fondo.
Lina, como dato importante, quiero agregar que hasta este momento 751 ciudadanos colombianos, incluyendo a 139 menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos dos días, por lo cual el gobierno neogranadino exige que se respeten sus derechos humanos.
Álvaro, muchísimas gracias. Lo peor es que los venezolanos siguen enfrentando la escasez de insumos básicos y entre los colombianos deportados, como tú decías, 139 menores, muchos de ellos también se quedaron sin hogar porque la Guardia venezolana habría demolido sus casas. Y en medio de las diarias noticias de terror, esta historia de esperanza le ha dado la vuelta al mundo. Con la más alta condecoración otorgada por el gobierno francés, fueron galardonados 3 estadounidenses y un ciudadano británico, quienes evitaron un posible ataque terrorista en un tren que se dirigía a París.
El presidente francés François Hollande otorgó a Spencer Stone, Alex Charlat, Anthony Seidler y Chris Norman la máxima condecoración del gobierno francés, la Legión de Honor, por evitar una tragedia cuando un presunto agresor de nacionalidad marroquí se desplazaba con un rifle de asalto por los vagones de un tren de alta velocidad que llevaba a 500 pasajeros de Ámsterdam a París. Enfrentados al terror, podemos resistir, aseguró el presidente francés al entregar la condecoración. Dos de los tres estadounidenses que actuaron para detener al que el presidente francés catalogó como terrorista pertenecen a las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero se encontraban de vacaciones.
En términos de una crisis como esta, uno no hace nada si se esconde o se queda cruzado de brazos. Y el hombre armado hubiera tenido éxito si no es porque mi amigo Spencer lo detuvo. Esto depende de cada situación. En este caso, lo que se cruzó por mi mente es algo que he pensado de vez en cuando. Me dije a mí mismo, no voy a morir aquí sentado sin hacer nada. Y creo que lo volvería a hacer. Pero no sé. Uno nunca sabe qué reacción va a asumir en este tipo de situaciones.
El hombre de 26 años de origen marroquí es investigado por las autoridades, quienes ya establecieron que tiene vínculos con radicales islamistas en tres países. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Por primera vez en la historia, el Consejo de Seguridad de la ONU escuchó a las víctimas de abusos y vejaciones de las que son objeto los miembros de la comunidad LGTB por parte del autodenominado Estado Islámico. Las quejas se suman a las de millones de víctimas que a diario sufren la persecución de los extremistas a causa de sus creencias religiosas. Vamos a Nueva York con Celia Mendoza, quien también estuvo en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Celia, ¿qué va a hacer la ONU frente a esta y las denuncias que a diario se escuchan, sufre la población civil a manos del grupo extremista?
Lina, realmente para Naciones Unidas es fundamental que la comunidad internacional se entere de que esto está sucediendo. Como decías, es la primera vez que se da una reunión de este tipo, donde se habló de por lo menos los 30 casos de jóvenes homosexuales quienes han sido asesinados a manos del grupo Estado Islámico, pero ellos han manifestado que no son solamente víctimas de este tipo de grupos, pero también de gobiernos. Los pasos que ellos quieren dar, desde luego, es establecer medidas que los protejan y otorgarles la posibilidad de que puedan refugiarse. Pero esto fue lo que sucedió aquí en Naciones Unidas hoy. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió por primera vez en su historia la persecución por parte de grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico contra la comunidad LGBT en una reunión a puerta cerrada organizada por Estados Unidos y Chile.
Estamos logrando que este tema entre en el ADN de las Naciones Unidas, pero hasta hoy el Consejo de Seguridad nunca había abordado este asunto. Y por ello esto representa un pequeño pero histórico paso.
El testimonio de abusos y persecución dado por Subhi Nahas, refugiado sirio quien es homosexual, deja clara la situación que enfrentan estas personas, quienes son objetivo militar de grupos como el EI.
Espero que mi mensaje deje claro que LGBT no es solo un término inventado en Occidente, sino que esta comunidad existe en el Oriente Medio y África. Ellos también están juntos y quieren sus derechos.
Este testimonio, sumado a los datos entregados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos para esta comunidad, dejó claro la persecución que enfrentan.
Ellos son atacados y son condenados en lugares en que se encuentran en este momento en guerra. Eso es lo que nosotros estamos viendo y lo hemos visto en la prensa. Ahora, la idea es que este es el primer paso para destacar eso. Al final es para ponerle término, ¿no?
Un esfuerzo que ha encontrado apoyo entre los países miembros.
Es una llamada necesaria, sobre todo es muy necesario porque no puede existir este tipo de situaciones, no tiene por qué darse discriminación de ningún tipo.
Celia, muchísimas gracias. Y en las últimas horas los extremistas dinamitaron un templo Baal en Palmira.
Más adelante, el dolor se resiste a desaparecer en El Salvador. Y la lluvia de cenizas arrecia desde el Cotopaxi. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Miembros de una de las más poderosas pandillas de El Salvador fueron asesinados en una prisión y las autoridades creen que fue parte de una purga interna que había sido planificada. La violencia se incrementó en El Salvador tras la ruptura de la tregua entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Autoridades salvadoreñas indicaron que los asesinatos tuvieron lugar en una penitenciaría de Quetzaltepeque, unos 25 kilómetros al noroeste de la capital San Salvador. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en varias partes de la prisión. El centro penitenciario mantiene alrededor de 1,000 reclusos que, según las autoridades, dicen ser todos miembros de la pandilla Barrio 18. La autoridad penitenciaria describió los asesinatos como una acción de purga de la banda, pero no dio más detalles.
De que todo lo hicieron de una manera altamente muy silenciosa, ¿verdad? En el transcurso del día todo estaba aparentemente una gran normalidad.
Se cree que los muertos pertenecían a una sección de Barrio 18 conocida como Facción Revolucionarios, de la que se sospecha obligó a los conductores de autobuses a realizar una huelga plagada de violencia a finales de julio, dijeron las autoridades.
Tanto los hechores como las víctimas pertenecen a la misma estructura.
En lo que iba del año hasta el 19 de agosto, unos 3.840 homicidios se habían registrado en el país centroamericano de 6.400.000 habitantes, una cifra un poco menor que la cuenta para todo 2014. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los residentes de poblaciones al oeste y suroeste del volcán Cotopaxi en Ecuador tienen que lidiar con una gruesa capa de ceniza que ha caído después de otra masiva erupción. El volcán arrojó desechos y humo hasta 2 kilómetros a la redonda.
Los pobladores de Mulaló se ven forzados a utilizar máscaras de protección para evitar inhalar la ceniza proveniente de la nube gris que lo envuelve todo.
Esta es la zona más peligrosa porque estamos al pie del Cotopaxi. Entonces, esto a partir de ayer, todo el día y hoy, la noche, y hoy está cayendo la ceniza continuamente. No ha dejado. Ya estamos, esto no cae ni lluvia, ni lava, ni nada, está así levantando, es polvo ya esto.
El volcán activo más alto del país andino emite continuamente humo y ceniza que ha cubierto pueblos cercanos con una gruesa capa de hollín. Hasta el ganado lo inhala y sus cuidadores están preocupados de lo que perderán si no llueve pronto.
Es que toca salir para afuera. Aquí demoras tú y los animales. Sí, para donde que no afecte mucho.
El volcán está situado a unos 50 kilómetros al sur de Quito. En un día claro, su cono simétrico coronado de nieve que se eleva a casi 6.000 metros es visible desde la capital. Las autoridades no han ordenado evacuaciones obligatorias, pero han declarado estado de emergencia y están monitoreando la situación de cerca. La última erupción plena del Cotopaxi tuvo lugar en 1940, de acuerdo con el Programa de Vulcanismo Global de la institución Smithsonian. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En medio de una crisis que tiene tambaleando su presidencia, el mandatario guatemalteco Otto Pérez rechazó acusaciones de corrupción formuladas en su contra por la Procuraduría, pero aumentan los llamados para que deje el poder. A pesar de la creciente presión, el mandatario se niega a renunciar. En un combativo discurso pregrabado y que fue televisado para toda la nación, Pérez negó haber recibido dinero del fraude aduanero con el que los investigadores lo han relacionado y subrayó que su conciencia está limpia. Portavoces de las FARC reconocieron que hombres vinculados con la organización subversiva asesinaron en Nariño al líder de la comunidad afrocolombiana, Genaro García, el pasado 3 de agosto. Aunque inicialmente los subversivos habían negado el crimen, reconocieron que tras una investigación interna confirmaron que hay hombres de sus filas comprometidos con el asesinato del líder étnico.
Después de la pausa, desde California llega otro invitado al exclusivo Club del Café. Y la esperanza renace en Harlem.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Negro se registró para los mercados financieros mundiales. Desde las horas de la mañana, las bolsas de valores se desplomaron, provocando un efecto dominó con las caídas de todos los activos de riesgo, después de que las acciones chinas fueron golpeadas por una ola de ventas de pánico que provocaron las mayores pérdidas desde la crisis global del 2008. La bolsa de valores de Nueva York abrió a la baja por más de 1,000 puntos. Algunos expertos afirman que solo se trata de una corrección, pero otros son menos optimistas. 24 niños hispanos de Manhattan se reunirán con el Papa Francisco durante su visita de día y medio a Nueva York. Los pequeños, entre 8 y 9 años, hablarán con el sumo pontífice sobre fútbol y sobre la operación en la que extirparon al jefe de la Iglesia Católica parte de un pulmón. Los menores también presentarán al Santo Padre diversos proyectos sobre el medio ambiente, la Eucaristía y la tecnología. En Nueva York, el Papa también se dirigirá a la Asamblea General de la ONU y visitará el monumento en memoria de las víctimas de las Torres Gemelas. Lo que antes era algo impensable, ahora es una realidad en crecimiento. Se trata de un grupo de empresarios que cultivan café en California, un estado con un clima muy distinto a la temperatura tropical y que produce el mejor café del mundo.
Es tiempo de cosecha en esta finca de café. Las cerezas de color rojo brillante adornan el lugar, pero no se trata de las montañas tropicales de café en Centro o Sudamérica. En realidad, esta es una de las fincas de unos 20 kilómetros cuadrados en Santa Bárbara, California, donde a pesar del clima, cientos de árboles de café prosperan exitosamente.
Es una condición muy singular, ya que debido al Océano Pacífico entra un clima más frío por el desierto, así que nos llega una gran cantidad de niebla.
Aún así, Ruski asegura que el negocio del café está en auge.
Creo que la industria del café está evolucionando. Me siento como si estuviéramos en la industria del vino en los años 80. Veo mucho crecimiento.
Pero la pregunta fundamental es, ¿a qué sabe este café?
Sabe muy bien. Tiene un sabor muy similar a los centroamericanos que he probado.
De acuerdo a distintas asociaciones comerciales que clasifican la calidad del café, el sabor del producto californiano es excelente, anotándose 91 puntos sobre 100. No obstante, puesto que no son producidos en masa, los granos de California son más caros que el resto, llegando a valer hasta $60 por libra, más de $120 por kilo.
Estamos tratando de iniciar una industria aquí. Esperamos ser cada vez más reconocidos en la región por la calidad de nuestro café.
Por lo que en poco tiempo, California podría ser conocida como la nueva tierra del café. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En la historia popular, Harlem era conocido como una de las zonas más peligrosas de Nueva York. Sin embargo, este concepto es parte del pasado. Ahora miles de turistas inundan las calles del área todos los años.
Caminar por las calles de Harlem. Este recorrido guiado ayuda a turistas a conocer el vecindario, mientras que aprenden sobre la historia del hip hop. El tour está acompañado por una guía auditiva narrada por Reggie Rick, ex miembro del grupo de hip hop Crash Crew.
Mucha gente viene y está interesada en nuestros tours. Ellos quieren ir a lugares que no son comunes. Están cansados de ir al centro y a ese mundo virtual que tienen en Times Square.
Los recorridos son organizados por una compañía llamada Hush. Los tours también demuestran la sed que existe por presenciar la historia afroestadounidense.
Todo el mundo me dice, Harlem es muy peligroso y no es un lugar seguro. Me quedé sorprendida cuando vine porque no es peligroso.
Harlem está cambiando los preconceptos de muchos.
Cuando estaba creciendo sabía que era extremadamente peligroso, eso es lo que escuchábamos. Ahora puedes caminar y no es peligroso en lo absoluto.
Como es costumbre anualmente, Nueva York espera romper su récord en la cifra de personas que visitan la ciudad, esta vez con más de 58 millones de turistas. Y para sorpresa de muchos, Harlem está en ascenso según la AP. La zona es el segundo vecindario más popular entre los visitantes a la metrópolis. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
Al regresar, una plaga rebelde preocupa a los pediatras y las sorpresas que nos depara la inteligencia artificial.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Liberar.
La compañía Apple reveló que algunos modelos de sus teléfonos iPhone 6 presentan una falla en su cámara que no permite tomar fotografías nítidas. En forma gratuita, la firma ofreció reparar la falla. Así que si usted posee un teléfono celular que presente esta deficiencia, acérquese al proveedor más cercano de Apple. El regreso de los niños estadounidenses a la escuela llegó con una advertencia médica. Una nueva cepa de piojos resistente al tratamiento químico convencional. Estos parásitos generan ausencia escolar y son muy difíciles de eliminar.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que unos 6 a 12 millones de infestaciones de piojos ocurren cada año en Estados Unidos en niños de 3 a 11 años de edad. Hasta hace poco, todo lo que un padre tenía que hacer era comprar algún producto de venta libre para deshacerse de los piojos en cuestión de días. Pero cada vez más estos remedios no funcionan. Los científicos dicen que se debe a que los piojos han desarrollado tolerancia e incluso resistencia a los productos químicos.
Algunos tienen el potencial de mutar y protegerse de lo que estamos utilizando para tratar de acabar con ellos.
Cuando los tratamientos estándar no funcionan, los padres van a un médico para obtener medicamentos recetados. Pero a algunos padres no les gusta usar productos químicos fuertes en sus hijos y prefieren métodos más naturales. Esta madre de California se unió a otros padres para iniciar un negocio de tratamiento natural de piojos.
Utilizamos un aceite de tratamiento totalmente natural y damos garantías de nuestros servicios. Es libre de pesticidas. Nosotros hacemos el peinado, nosotros los sacamos, por lo que los padres en el hogar no tienen por qué hacerlo.
La buena noticia es que los piojos no transmiten enfermedades. No son más que parásitos molestos que a veces son difíciles de eliminar. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Desde Argentina salieron anuncios que sorprenden al mundo. La inteligencia artificial no es cuestión de ficción y tendrá aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos para beneficio en todas las áreas del conocimiento y la vida diaria.
En una reciente conferencia en Buenos Aires, algunos de los principales neurocientíficos e investigadores se reunieron para discutir las contribuciones científicas claves en el mundo de los robots. Tony Walsh, profesor de inteligencia artificial, está entusiasmado por el futuro impacto de los robots en la sociedad.
Podemos tener coches mucho más seguros que salven vidas, porque se conducen solos y serán mucho más fiables. Los coches se comunicarán entre sí y dirán, salga de mi camino, vengo en su dirección.
Para poner a prueba la capacidad de estas máquinas inteligentes, el evento incluye una competencia de Angry Birds, un juego que consiste en disparar a los cerdos con pequeñas aves. Los investigadores tienen curiosidad por saber si los robots pueden jugar el juego mejor que los seres humanos.
La razón por la que estamos haciendo esto es para que la inteligencia artificial desarrolle las capacidades que permitan a los robots predecir las consecuencias de sus acciones y luego seleccionar las acciones que no tienen consecuencias indeseadas, que no hacen daño a nadie.
La conferencia también ilumina un área de investigación poco desarrollada, el acercamiento entre la tecnología y la creatividad. El profesor Walsh dice que el impacto de la inteligencia artificial en la fuerza laboral será una de las principales preocupaciones en el futuro, al tiempo que los robots se vuelven más inteligentes y aumentan la productividad. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Y nos despedimos este lunes con nuevas vidas, las de los dos pequeños pandas que vinieron al mundo en el zoológico de Washington. Les informo Lina Correa. Hasta mañana. We'll be right back.